Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos encontramos con Pascal Roa para hablar de un tema como menos sorprendente, un juicio que se está teniendo lugar contra el historiador francés sobre temática judía y de los judíos en los países árabes, el conocido Georges Bensoussan. Hola Pascal.
Hola Jorge, ¿qué tal?
Bueno, esto ha despertado pasiones, este juicio. Se basa en unas declaraciones que han tenido lugar en un programa, ¿no?, de televisión.
En un programa de radio, Jorge.
De radio.
Sí, en una estación de radio que se llama France Culture. Es como la radio cultural francesa pública y que presenta cada sábado, si no me equivoco, otro filósofo muy conocido, que es Alain Finkielkraut. Entonces, era su programa, y en ese programa hablaban del antisemitismo, de los orígenes del antisemitismo, y él, Finkielkraut, había invitado a Georges Bensoussan, entre otros, que es ese conocido, como tú dices, historiador y sociólogo, y que ha escrito muchos libros, también traducidos al catalán, sobre la historia de la Shoah y sobre el antisemitismo, sobre todo en los países árabes y en Marruecos especialmente, de donde él es originario.
Y antes de que sigas, y del que tenemos una entrevista del año 2010 que hiciste tú y que hemos traducido al español entonces, sobre otro tema. Sí, sobre
los archivos.
Bueno. ¿Y qué pasó en ese programa?
Pues en ese programa en el que se debatía sobre cuál es el origen del antisemitismo en los países árabes y hablando de cómo se podía describir, en algún momento Georges Bensoussan citó, no de forma textual porque era un programa de radio y no tenía los papeles en la mano, citó a un sociólogo argelino, árabe musulmán, que se llama Smaïn Lacher, o Lacher, mejor dicho, que es un universitario que trabaja en Francia, un sociólogo, que como él dijo en ese programa, con gran valor, dijo algo que se va a emitir en la televisión francesa pública France 3, decía, es una vergüenza de mantener ese tabú, a saber que en las familias árabes en Francia todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, que es que el antisemitismo uno lo mama con la leche de su madre. Esto es lo que dijo Georges Bensoussan. Y esto es lo que ha provocado una reacción en cadena de los grupos que luchan contra la islamofobia en Francia, que son ahora muy poderosos, de los que vamos a hablar. Y simplemente ahora a ese nivel del programa, de lo que dijo en el programa, te voy a decir lo que dijo exactamente el sociólogo argelino en cuestión. Él dijo que el antisemitismo está depositado en el espacio doméstico, refiriéndose a las sociedades árabes. Está en el espacio doméstico y es casi naturalmente depositado sobre la lengua, depositado en la lengua, de los padres a los hijos. Es decir, que él, como Bensoussan, quisieron precisar, quisieron decir que el antisemitismo es de origen cultural. Se transmite casi de generación en generación.
Perdóname, lo que de Lager dijo incluso es que cuando los padres quieren decir a los hijos, utilizan un insulto cuando se portan muy mal, y utilizan el insulto de que no se porten como judíos, ¿no? Esa es la expresión.
O los niños entre ellos, dice, especie de judío o judío de mierda. Ese tipo de cosa que es como muy visceral, muy, muy cultural en estos países. Y es lo que denunciaba después de estudiarlo, porque es un investigador de ese tema, Georges Bensoussan. Es lo que dijo en la radio, efectivamente.
Pero lo que ha sido el meollo de la cuestión es que en vez de decirlo así, lo dijo como que lo maman con la leche materna.
Sí, entonces Esto se asimiló por parte de esos grupos antirracistas y sobre todo de lucha contra la islamofobia. Se criticó como una generalización primero y como un acto de racismo, un acto como decir que, vale, tú dices que el antisemitismo que nosotros podríamos tener es genético. Y eso es racismo, es decir, en vez de cultural, genético.
Bueno, pero Ben Susan no dijo que nacen con eso, sino que se alimentan de eso. En todo caso, nunca sería genético, porque aunque viniera la metáfora, es muy fuerte eso de con la leche materna, pero la leche materna no es un rasgo genético, es un rasgo de alimentación. Por lo tanto, es un rasgo, una metáfora cultural, en todo caso.
Sí, así lo entiendo también y así lo entienden los defensores de Ben Susan, pero bueno, es una brecha que quisieron utilizar los partidarios de enjuiciarlo y lo han llevado a ese terreno, que ya veremos cómo se soluciona este asunto cuando se emita el veredicto dentro de un mes. Ahora, pero efectivamente es una falacia.
Sí, en marzo se emite el veredicto, pero quizás lo más escandaloso de todo no sea tanto la denuncia a la que uno puede estar acostumbrado, sabiendo que la hace el colectivo contra la islamofobia de Francia, que justamente está detrás de muchas demandas islamistas, sino que se ha unido en esa demanda una organización judía, LICRA, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. Y de pronto están posicionados con los postulados de alguien que está denunciando el antisemitismo en el mundo islámico, ¿no?
Sí, Jorge, es el mundo al revés, es totalmente incomprensible lo que ha pasado y por eso tiene esa repercusión. O sea, un grupo, como tú dices, como la LICRA, que tanto ha defendido a los judíos a lo largo de su historia y que nace con el objetivo primero de luchar en defensa de los judíos oprimidos antes de la Segunda Guerra Mundial, después del caso Dreyfus, no se puede entender que se haya constituido parte civil en francés, que es como me vas a ayudar en español.
Sí, demandante, parte demandante, algo así.
Sí, en la parte demandante en el juicio particular, pero bueno, son términos jurídicos. Es decir, que se sientan en la acusación, en la parte demandante, en la acusación con un colectivo islamista, que es el CCIF, el colectivo contra la islamofobia, y otros de esta misma materia, de este mismo ámbito. Es decir, la LICRA ha pasado mucho tiempo de su reciente historia a criticar a estos colectivos que dicen luchar contra la islamofobia, precisamente para denunciar los excesos de esa corriente anti-islamofobia que reina por Francia, que se difunde por Francia. Y no es de entender que ellos, como la SOS Racismo, que es también una institución vinculada al Partido Socialista desde los años 80, que se sientan todos en el mismo bando contra Ben Susan, a quien no podemos acusar de racismo de ninguna manera desde que le conocemos, desde que he empezado a trabajar, a investigar y a escribir denunciando el antisemitismo. Es una cosa que no se entiende. Pero igual sí se puede entender desde el punto de vista de ese intento de culpar a quien denuncia los excesos de la cultura islamista, en Francia, como que si tú no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Y quizás esas corrientes más tipo LICRA, tipo eso es racismo, han querido lavarse la imagen, lavarse de toda culpa, poniéndose al lado de los que luchan contra la islamofobia. Yo lo entendería así.
Ya, pero llama la atención porque no hace mucho, en el año pasado, en 2016, el presidente del grupo Licra en Francia, que se llama Alain Yakubovich.
Sí, judío.
Exacto, se presentó en un simposio en París dedicado a los falsos amigos y los idiotas útiles del secularismo. Y hizo una acusación sobre la actuación del CECIF, de este grupo de islamistas, y los acusó de racismo de Estado, porque no podían admitir que dentro del mundo musulmán hubiera antisemitismo, que fuera un problema también. No, o sea, el antisemitismo en Francia no es solamente cuestión de los musulmanes, evidentemente, no solamente, pero es como que se trata de negar cualquier signo de antisemitismo que pudiera venir del mundo musulmán en Francia, lo cual es totalmente sí. ridículo, ¿no?
Sí, sí, como tú dices, en ese simposio la LICRA se había opuesto abiertamente a esta asociación CCIF, esta organización que ahora acusa a Bensoussan, y la verdad es que no entiendo cómo de repente ha habido ese cambio de opinión y esa lucha, digamos, contra Bensoussan. Y yo espero la entrevista que haremos con Georges Bensoussan cuando se emita el veredicto, después del 7 de marzo, para que nos dé su opinión, porque he estado leyendo mucho sobre este tema, y mucha gente, o sea, muchas asociaciones o partidarios de Georges Bensoussan lo denuncia, pero es muy difícil entender cómo de repente ha habido ese cambio de imagen, que sería un lavado de imagen también, tal vez, o dejarse de culpa, o sea, quitarse la culpa de encima. ¿Qué culpa? Igual la culpa de criticar a los musulmanes cuando, por ejemplo, no lo sé, Jorge. Lo que sí es cierto es que Alain Finkielkraut, que era miembro de esa asociación, ya renunció justo después del juicio, renunció a formar parte del comité de honor de la LICRA. Dimitió.
Bueno, es que nos sorprende, pero aparte de sorprendernos, la única forma que a mí esto lo que me trae a la mente, no sé si tiene que ver o no, pues el discurso políticamente correcto que ha tenido, por ejemplo,
exacto,
el presidente François Hollande después de los atentados de Charlie Hebdo, que lo primero que salió a decir, el Islam es una religión de paz, como si él fuera el papa de los musulmanes. O sea, ¿quién es el presidente de una república que es atea por definición, por una revolución que hizo, para explicar de qué va una religión u otra religión? En todo caso, puede defender a las minorías, pero me parece que Francia ha tomado el mismo camino que había tomado Estados Unidos con la administración Obama, que jamás reconocía que un atentado terrorista era de origen islámico o islamista, porque eso podría hacer sentir mal a ciertas minorías en el país. Es ridículo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, en Francia se respira un cierto caldo de cultivo, hay un cierto caldo de cultivo alimentado por esos grupos que dicen luchar contra la islamofobia. Es decir, que tú sabes la importancia desde esa ley tan famosa de 1905 de separación del Estado y de la religión. Tú sabes que en Francia la laicidad es súper importante y todavía tiene muchos a favor, pero esa corriente, esa ideología pro-islamista que quiere imponer su visión en todas las sociedades donde se instala, incluida la francesa, quiere luchar contra ese sentimiento laico. Es decir, que hay mucho revuelo en Francia cuando tú denuncias a una niña en la escuela cuando va con el velo, en la escuela pública, me refiero. Y son esos grupos que luego tildan a todos que se oponen a esa niña que va con el velo y que luego no puede entrar en la escuela. Dicen, todos son racistas porque no la dejan entrar con el velo. Lo mismo con el velo integral que hubo en ciertas playas el año pasado y hace 2 años.
Sí, el burkini.
El burkini, efectivamente. Con el revuelo que se arma y los partidarios del laicismo tan arraigado en Francia, se levantan contra eso, luchan contra esto y se ve que enseguida les llaman de todos, de racistas, porque se oponen. Pero yo creo que hay un cierto caldo de cultivo que muchos intelectuales denuncian como ese caldo de cultivo que luego crea los megas de Toulouse, que crea los atentados del hipercacher en contra de los franceses, pero también, sobre todo, en contra de los judíos.
Pero también existe ese caldo de cultivo que hace que la gente que quiere que Francia siga siendo laica se tiren para la derecha, porque la izquierda está totalmente vendida a este lenguaje políticamente de rendición incondicional al islamismo, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Es lo que tú decías de Hollande, de lo políticamente correcto y de alinearse con la postura de la víctima, ¿no? La víctima es el islamista, digo, es el musulmán, y a través de él es la religión del Islam, y esa victimización de la que ellos se alardan provoca que mucha gente de la izquierda, muchos partidos, muchos movimientos, y lo que estamos viendo ahora con eso es racismo, y incluso con la LICRA, se sientan culpables de denunciar esos actos que van en contra de la laicidad. Y entonces quieren volver a lo políticamente correcto y empiezan a llamar a comparecer a gente tan honrada como Georges Bensoussan.
Bueno, no sé qué pensar de un país como Francia, al que todos teníamos en un pedestal, y ahora tenemos por un lado a la gente del socialismo apoyando a esos racismos en demandas tan absurdas como esta, y por el otro lado, que esta misma semana la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, que dice que para salvar a Francia, los judíos que no vayan con kipot por las calles, como si eso fuera el problema de Francia. Así que, por un lado y por otro, nos están dando palos y nos van a seguir dando palos, porque parece que esta es la historia, de siempre, y está sucediendo en un país civilizado, en un país constitucionalmente laico. No estamos hablando de la República Islámica de Irán o de no sé qué, de Estados Unidos, que está tan vinculado y que en los dólares ponen God we trust. No, estamos hablando del país que trajo el ateísmo al poder, pues está sucumbiendo a las presiones de los prejuicios y, como siempre, desgraciadamente, los judíos estamos en el medio. No sé si quieres decir alguna frase final. Nos quedamos con esta promesa de una entrevista con el propio Bensoussan dentro de un mes. ¿Qué quieres decir para cerrar?
No, simplemente que también será muy interesante ver a quién va a elegir el pueblo francés en las elecciones de finales de abril, principio de mayo, porque también esto nos dará un indicio de cómo irán esas luchas, ¿no?, contra esa ideología islamista que tiende a propagarse en muchos países y en Francia incluida.
Pues nada, seguramente lo sabremos también. Lo comentaremos aquí. Muchas gracias, Pascal, sí, bueno, por habernos atendido, y esperamos que el mes que viene puedas hacer esa grabación.
Seguro, un abrazo.